La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Máquina de discos, lo último que suena en el enfoque durante toda la semana es las cinco letras. Pero, ¿qué nos lleva hasta las cinco letras? Bueno, pues la mejor música americana. Pero para decir que estamos escuchando o que vamos a escuchar la mejor música americana, hay que preguntar a uno de los mejores, o al menos a uno de los que más sabe sobre ella. Y como no se nos ponía el teléfono, pues entonces ya... No, se nos pone el teléfono. Viene aquí a estudio siempre Manolo Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos.
Yo no miento en lo que digo, porque es que la gente a veces dice, mira que le gusta a este las lisonjas, que zalamero es, que también pueden tener parte de razón, ¿eh? No les quito la razón a los oyentes. Pero es que en este caso, cuando uno ve una foto de hace 32 años de Manolo Fernández, ¿con quién, Manolo?
Pues con un personaje que va a ser, en cierta manera, el protagonista hoy de La Máquina de Discos.
Antes de desvelarlo, llevas 32 años de amistad con él, ¿verdad o mentira?
Con ciertos contactos con él, porque él tiene mucho lío, mucha plancha tiene.
Claro, mucha plancha. Y con muchos otros artistas, con lo cual, hombre, algo tienes que decir en el mundo de la americana, Manolo Fernández, ¿no?
Sí, algo.
Y este invitado... Mucho tiene que decir en el mundo de la americana.
Muchísimo. A mí me ha dado una enorme alegría porque ha entrado a formar parte, ni más ni menos, que del Salón de la Fama, que tiene sede en Nashville, y para este año 2025. Y lo hace con otros dos monumentos de artistas. June Carter Cash, perteneciente a la llamada Era de los Veteranos, segunda mujer de Johnny Cash, miembro de la Carter Family, hija ni más ni menos que de Mother Mabel Carter. Y luego, por otro lado, según la era moderna, Kenny Chesney. Y Tony Brown es en la categoría de no intérpretes. Tony Brown es músico, especialmente teclista, y luego ha sido un extraordinario ejecutivo dentro de la industria del country, y también ha sido un modélico productor. Y yo, por ese camino, es por el que me gustaría que hoy fuéramos en la...
El de productor.
En la máquina de discos. Él fue pianista, todo hay que decirlo, de la TCB Band de Elvis Presley, ni más ni menos. Fue miembro de la Hot Band de Emmylou Harris y estaba considerado uno de los grandes músicos de estudio de Nashville, además, por supuesto, de productor. Hablábamos de Emmylou. Si te parece... Empezamos con ella.
Vamos con ella. Recordar, en una nueva entrega de La Máquina de Discos, que Emmylou Harris me la descubrió Manolo Fernández y es mi cantante, pero de lejos, favorita de la escena americana.
Ni se te ocurra hacerme la competencia, querido amigo.
Ah, bueno, ya, sé que siempre voy a ser el segundo para ella, claro, porque el primero
por
ya...
Por favor.
Eso es.
Por
favor. ¿Cómo nos gusta Emmylou Harris y cuántos argumentos tenemos para defender ese gusto, Manolo?
Cierto. Yo llevo contactando también relativamente con ella desde 1992, cuando la vi por primera vez, precisamente en Barcelona, la primera vez que vino por aquí, y es una mujer inolvidable. Toni Brown, este personaje que acaba de ingresar en el Salón de la Fama de la Country Music, estuvo a su lado mucho más en el escenario como miembro de la Hot Band que en el estudio. Pero en un estudio, la primera vez que tocó el piano en una grabación del artista de Alabama fue en esta canción, Rock and Rocky. Es una, Jesús, de las canciones, sí, yo diría que más tristes de toda la carrera de Milú.
¿De verdad? Parte,
sí, 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 la canción es un baladón tristísimo. Formó parte del álbum Blue Kentucky Girl, el sexto de su carrera. Estamos en el año 79 y fue una canción compuesta por Charlie Justy y Shoji Tabuki. El primero la editó en single en el 74. Y lo cierto es que Toni Brown en estudio tocó poco con Emilú. Ya te digo que lo hizo fundamentalmente en directo. Pero es un personaje cuya labor, sobre todo en un sello, en MCA, en MCA Records, no dejó lugar a ninguna duda. Y hay una enorme diversidad a lo largo de toda su carrera en cuanto a opciones, pero la importancia de lo que aportó a la escena del country es impresionante.
Me gusta mucho esta entrega porque estamos ocupándonos de un campo muy importante en el mundo de la música, la producción. Lo que suena bien, en muchas ocasiones, gracias al productor. Y si les ha parecido que ha sonado bien Emilú Harris, escuchen. Hey, pretty baby, are you ready for me? Yeah, it's your good rockin' daddy down from Tennessee. I'm just that off and about with San Antonio with the radio blasting in the bird dog on.
Buen amigo Tony Luz, que es el que nos ha regalado, nos regaló en su momento A Caballo del Viento como sintonía. En los sonidos de guitarra como este, decía, es cuando se toca, Manolo, en las cuerdas gordas. Y así lo hacía Steve Earle, que siempre ha tenido desde sus comienzos un claro punto de ruptura. No es un artista nada fácil, es un virginiano de Fort Monroe. Y el próximo día 14 de octubre se va a conmemorar el aniversario número 39 de la publicación de un álbum al que daba nombre genérico esta canción, Guitar Town. Hey, pretty baby, don't you know it ain't my fault? I love to hear the steel bells humming on the asphalt. Wake up in the middle of the night in a truck stop, stumble in a restaurant, wonder why I don't stop. Well, I gotta keep rocking while I still can. Got a two-pack habit and a motel tan. When my boots hit the boards, I'm a brand new man. With my back to the rising, make my
Si la canción se llama Guitar Town, la canción tiene que estar dominada claramente por una guitarra. Una guitarra que tenía una curiosidad en la letra. Esta es la versión original, la que se envió a la radio de este Guitar Town de Steve Earle, donde hablaba de $3.7 and a Jap guitar.
¿Jap guitar?
Una guitarra japonesa.
Anda, una Jap.
Exacto. Pero en la que se envió, como te decía, a la radio,
¿sí?,
no decía Jap guitar, decía $37 and a cheap guitar. Y una
guitarra barata.
Baratita.
Uy, sí. Pero ¿y por qué el cambio?
Pues por no, yo creo que por no
relacionar demasiado lo de guitarra barata con guitarra japonesa.
Claro, ¿no? claro. Y quería quitarlo del medio. Oye, qué cosas más curiosas. Esto también a la hora de producir es muy importante. Los cambios de cómo se concibe una canción y luego lo que llega finalmente. Claro. Y ahí tiene mucho que decir, pues, el bueno de Tony Brown. En este tipo de producciones estamos repasando la mano y obra en la producción de Tony Brown en la americana y a través de grandes artistas. Se ha rodeado los mejores Tony Brown. Se ha rodeado de Emmylou Harris, se ha rodeado de Steve Earle y se ha rodeado, por ejemplo, de Randy Crowell. There were trains. And we outrun them. There were songs and we outsung them. There were brighter days, never ending. There was time and we were burning. There were rhymes and we were learning. There was all the love two hearts could hold. And after all this time, you're always on.
Decíamos hace un momento que Steve Earle no es un tipo fácil. Rodney Crowell tampoco. Tony Brown y Rodney Crowell coincidieron como miembros de la hot band de Emmylou Harris y en el año 1988 coincidieron uno como artista y el otro como productor. Tony Brown le dijo además a Rodney Crowell, que había grabado 3 álbumes además con Warner Brothers, que dejó la compañía, se marchó a Columbia, había hecho también otro disco y le dijo, a ver Rodney, tú eres muy bueno componiendo, pero es que además puedes componer para tener éxito. ¿Por qué no lo intentamos en ese caso? Y entonces se puso a ello.
Eso se lo dijo Tony.
Eso se lo dijo Tony Brown.
Claro, claro.
Tú compones fantásticamente,
pero
compón también para vender discos.
Exacto.
El trabajo definitivo en el que lo logró fue Diamonds and Dirt. Fue el quinto álbum en la carrera de Rodney Crowell. Y tuvo un éxito absolutamente monumental. 5 singles, 5 números unos. All this time, you're always on my mind. Hey, I could never let you go. A broken heart that heals so slow could never be for someone new while you're alive and I am too. And after all this time, you're always. Fueron 5 singles consecutivos que llegaron a la cima de las listas de country, batiendo un récord, el de gozar precisamente de algo así, en el terreno del country, que nunca se volvió a repetir. Las 5 canciones pertenecían al mismo trabajo, al quinto del tejano Rodney Crowell, llamado genéricamente Diamonds and Dirt. Y desde luego, entre todos ellos, estaba esta maravilla, una de las grandes baladas de la historia del country como After All This Time, un tema propio del tejano de Houston, Rodney Crowell, que lo colocó en uno de los momentos más extraordinarios de toda su carrera. Lo que ocurre es que esa inestabilidad personal y sobre todo los líos que suele mantener en cuanto a relaciones sentimentales le hicieron perder un tanto la cuerda. Pero como estamos hablando de Tony Brown, vamos con otro de esos grandes artistas a los que Tony ha apoyado. rushed home from work like I always do. I spend my whole day just thinking of you. When I walk through the front door, my whole life was changed. 'Cause nobody answered when I called your name. Otro de los buenos amigos de La Máquina de Discos.
Tremenda
Vince,
canción, ¿eh?
Vince Gill.
Tremenda.
Que además se ha incorporado especialmente en directo a los Eagles. Es, yo diría que una de esas grandes individualidades. Un tío talentoso.
O sea, no forma parte de los Eagles, sino que se incorpora a ellos en directo, en algunos directos.
Desde la muerte de,
¿ah, sí?,
de Glenn Frey. Lo hemos escuchado además aquí en más de una ocasión. Un tipo nacido y crecido.
Tiene que meter unos zapatos.
Sí, de mucho cuidado.
Complicados, ¿eh? Sí. Mucha
nacido y crecido en Oklahoma, viene del bluegrass, estuvo con bandas de bluegrass, pero de pronto se encuentra con Rodney Crowell. Y encamina un poco la carrera a partir de ahí. Cuando Rodney Crowell forma su primera banda de acompañamiento, que se llaman los Cherry Bombs, que no grabaron ningún disco, por cierto, sino que lo hicieron décadas después, él invitó a Vince Gill a unirse a ellos, y por aquella época Tony Brown estaba en el puesto de artista y repertorio del sello RCA, ni más ni menos. Estamos en el año 1984, contrata a Vince Gill, pero él se marcha a MCA y no tiene la posibilidad de apoyarlo. Sin embargo, en el 89, él sí ha cambiado a MCA.
Y ahí se reencuentra.
Ahí está Vince Gill.
Claro.
Y ni más ni menos que lanzan un álbum como este, When I Call Your Name, al que da nombre genérico este baladón.
Ya que Vince Gill está invitando a ello con este tono pausado y melódico y demás, para hacer un poquito de pedagogía, Manolo, porque siempre se dan por hecho cosas básicas y esenciales, que por otra parte, pues sí, es cierto, parecen muy sabidas por muchas personas, pero ¿qué hace Tony Brown como productor? ¿Qué hace un productor dentro de esta escena americana? Algo, una pregunta tan sencilla y tan básica.
En principio, por encima de ser productor, es ejecutivo de una compañía discográfica y el objetivo es vender discos. O sea, eso es más que evidente. ¿Qué ocurre con Tony Brown? Que fue y ha seguido siendo durante décadas una persona que ve perfectamente cómo está el mercado.
Claro,
y
a eso
qué
me refiero.
Es lo que tiene que
¿Cuál
hacer.
Es la responsabilidad del productor musical?
El productor musical, en este caso, lo que hace es reunir
bien
todo aquello que es imprescindible para llegar a ese objetivo. Los músicos imprescindibles, los compositores imprescindibles, el propio artista, la gente que va a colaborar con él, equilibrar el presupuesto, buscar
ahí es cuando se pegan, ahí es cuando le salen moratones, moratones que no se ven en los bolsillos
a los
productores.
Antes incluso de todo eso es descubrir nuevos músicos.
Ah, sí, ellos también al modo cazatalentos. Claro. Oler el talento, ¿no?
Sí, eso es.
Rastrearlo y encontrarlo.
Fíjate, hay una curiosidad, por ejemplo, haciendo coros en este tema de Vince Gill que hemos oído, está una mujer llamada Vince Gill, a la que contrató precisamente Tony Brown. Ella pertenece a una pequeña ciudad del estado de Kentucky que se llama Pikeville. Allí mismo, en el mismo hospital, además, nació Dwight Yoakam. Es prima de Loretta Lynn, ya fallecida, naturalmente. Ahí me recuerda además en ocasiones la tonalidad vocal de Linda Ronstadt. Y en el año 1985 dice que se marcha a Nashville, graba unas maquetas con su primer marido, del que se divorció muy poco después, y se la presenta a Tony Brown.
Vale.
En dos semanas Tony Brown dice, te ficho.
O sea, ¿qué pasa? De los coros al primer plano, más que merecido. Patti Loveless. Antes de dar el salto a primer micro, o ya era ella artista y simplemente la anterior canción hacía coros y ya está, no, todavía no era de
bueno,
primera.
La canción que hemos elegido fue su primer número uno, Timber and Falling in Love, una canción de su tercer álbum, que era Honky Tonk Angel, y teniendo de productor, naturalmente, con ella a Tony Brown. Hay que tener en cuenta que Patti Loveless, una vez que se divorció, se casó con el bajista y también productor Emory Gordy Jr., con el que sigue casada muchas décadas después, que también la impulsó muchísimo para que se convirtiera en una de las grandes de lo que se llamó, sobre todo en el final de los años 80, neotradicionalistas. Tony Brown, descubriendo talentos y tenía buen ojo, porque mira, esto también es casi actualidad. El siguiente artista ingresó en el Hall of Fame en 2023.
Sí,
hace un par de años.
¿Merecido?
Muy, muy, muy merecido. Además, es uno de los grandes de la memorabilia. ¿Tú sabes quién puede tener, qué te digo yo, el calcetín de Hank Williams? Marty Stewart.
¿Ah, sí?
De él estamos hablando. Come from Mississippi and down in Alabama, creeping like a fever all across the land. From deep in the Delta on the Louisiana shore, the people got to have it, they wanna hear some more. It's a hillbilly rock, beat it with a drum, playing the guitars like shooting from a gun, keeping up the rhythm, steady as a clock, doing a little thing called the hillbilly rock. Oye, esto es una canción para desmelenarse en el instituto, ¿eh? El clásico baile de instituto antes de que llegue luego el Blue Moon o alguna de estas de pegarse ya con tu pareja. Esta es al revés, de todos los amigos celebrando y bailando y a lo loco.
Y es un ejemplo claro de cómo interviene un productor que sabe hacer verdaderamente
claro,
bien las cosas.
Eso es.
Estamos con un Marty Stewart que había llegado a Nashville en el año 72, quería hacerse un hueco en el mundillo del country. Él tocaba la mandolina y tocaba con veteranísimos del bluegrass, y entonces se encuentra con el señor Tony Brown. Y le dice, venga, vamos a cambiar el sonido, vamos a hacer otra cosa, vamos a conseguir que la gente te siga. Y aparece un álbum editado en el año 1990 que se llama Hillbilly Rock, al que da nombre esta canción, que compuso Paul Kennedy
curiosamente, británico, y en aquel momento era marido de Minoo Harris. Se ajustaba claramente a las intenciones que tenía, y por supuesto Mary Stuart a partir de entonces es reconocido por todos.
Pues ciertamente buena mano, buen ojo y buen oído. Tenía Tony, Tony Brown, a la hora de encontrar talento y de saber reunirlo, porque lo has dicho tú muy bien, claro, Tony Brown lo que hace es, sí, encuentra al artista, aunque todo sea posible, todo lo que tenemos en mente, pero además le rodeo de los mejores.
Uh-huh. Así es.
Y a veces de los mejores de los que le he rodeado, luego también me he fijado en ellos y les lanzo por sí solos al estrellato. Con lo cual, esto es lo bueno también que tiene caer bien a un productor, ¿no? Cuando, que a veces dice un artista, me ha llamado este productor y la gente no le da importancia. Bueno, sí, porque aunque tenga un papel menor, si se fija en mí y lo hago bien, pues a lo mejor mañana me da un papel mayor.
Además, el caso de Marty Stuart, por cierto, que fue yerno de Johnny Cash, porque estuvo casado con una de sus hijas.
Uf.
Y es un nombre que como músico de estudio despuntó siempre. Ha tocado con Willie, Emmylou Harris, Neil Young, Roger Miller, Waylon Jennings, Bob Dylan, Billy Joel, los Highwaymen, absolutamente todo el mundo. Y sigue en activo, y ojalá se pudiera pasar por España en alguna ocasión. Lo hizo hace muchos años, hace exactamente 30, en 1995, actuando en el Aqualung de Madrid en un único concierto. También estaba en aquel concierto Trisha Yearwood y estaba Emmylou Harris y la Hot Band.
Venga, vamos, que estamos terminando. Vamos con un rey. Our love is unconditional. We knew it from the start. I see it in your eyes. You can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now. And share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross King George. Tony Brown tiene buen gusto.
George Strait. Tejano. Además, es uno de los discos más vendidos a lo largo de toda la carrera como productor de Tony Brown. La banda sonora del año 92 de la película Pure Country, de Christopher Kane, que protagonizó el propio George Strait con Leslie Ann Warren.
Nos ha explicado Manolo Fernández la trayectoria, buena trayectoria y más que merecida, el reconocimiento de Tony Brown por todas las obras que ha producido y que hemos estado escuchando. Pero ha dicho también a qué se dedica un productor. Coge de aquí, de allá, de allá, de allá, coge lo mejor, lo reúne, lo hace posible para conseguir el objetivo, que es obtener el mejor producto posible. Bueno, pues nuestro mejor producto posible en este caso es la máquina de discos. Y el productor es Manolo Fernández. Manolo, muchas gracias, como siempre.
Gracias siempre a vosotros y, por supuesto,
hombre,
no dejen de sintonizar Onda Madrid.
No, porque se van a perder un nuevo avance informativo y después las cinco letras. It can be. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. And if along the way we find a day it starts to storm, you've got the promise of my love to keep you warm. Oh,
of mine. A love.